Este programa es presentado por AT&T.
Tecnético.com presenta Resuélveme Tecnético con Wilton Vargas y el equipo de Tecnético, contestando y aclarando todo sobre la tecnología en tu vida. Y ahora con ustedes, Wilton Vargas.
La edición más de Resuélveme Tecnético, bienvenidos. Estamos listos para hacer lo que es la misión de este programa, llevar a cabo la misión de este programa, contestar tus preguntas sobre tecnología aquí en español, en el idioma que tú entiendes y con las personas que, acumulando nosotros toda la experiencia de James Lee, Roberto Flores, Wilfredo Ruiz y este servidor Wilton Vargas, no sé ni cuántos años hay de experiencia, pero lo importante es que vamos a poner a trabajar toda esta experiencia, todo este conocimiento para ti, para contestar tus preguntas sobre tecnología. Así que este es el programa que tú tienes que ver, ponte cómodo, ponte cómoda, porque lo que vamos a estar haciendo aquí es, además de contestar tus preguntas, también te vas a enterar sobre temas bien importantes sobre la tecnología, bien interesantes. O sea, de que, mira, no tengas que buscar más nada, tú simplemente estás aquí con nosotros. Resuélveme Tecnético, presentado por AT&T, acaba de comenzar y estamos listos para empezar a recibir lo más importante de este programa, tu participación. Y para eso, Roberto Flores te va a explicar cómo es que funciona la cosa. Así que adelante, Roberto.
Pues bien facilito. Estamos actualmente transmitiendo por Facebook, estamos transmitiendo simultáneamente en YouTube, en Periscope, y nos puedes conseguir también por, a través de Twitter. Si estás en Facebook, tenemos un chat corriendo, así que conéctate, envíanos tu pregunta, envíanos tu saludo. Si estás en YouTube también, estamos actualmente transmitiendo en vivo, tenemos un chat corriendo, así que conéctate, envíanos tu saludo, envíanos tu pregunta. Uh-huh. Si estás utilizando a Twitter, bien facilito, búscanos bajo Tecnético, utiliza el hashtag Resuelve para nosotros aquí poder pescar esa pregunta y contestártela. Y si estás en Periscope, también estamos bajo Tecnético, búscanos, estamos transmitiendo en vivo actualmente y lo que queremos es muchos corazoncitos.
Yes, mucho corazón. Yes. Y también, por supuesto, si tú estás viendo este programa ya grabado, te damos la oportunidad de que también participes. Y en esta ocasión me refiero a que participes enviándonos tus preguntas por email. Y eso te lo va a explicar Wilfredo. Adelante, Wilfredo.
Seguimiento este. Mira, este es fácil. Lo único que usted tiene que hacer es enviar un email a preguntas@tecnetico.com y aquí este servidor se lo va a estar contestando el próximo miércoles. Y el próximo, así, ahí está, es preguntas@tecnetico.com y pues todos los miércoles se los voy a estar contestando. Uh-huh. Facilito.
Así fácil, es. Fácil. Y tengo aquí en mi pantalla a la transmisión vía Periscope. Así que a ustedes que nos están viendo por Periscope, pues quiero que sepan de que los tengo aquí presentes en mi mente para contestar sus preguntas que nos envíen. Y ya sé que tenemos una por ahí, así que la vamos a estar contestando. Así que gracias a toda la gente que está viéndonos por Periscope y, por supuesto, a nuestros amigos de YouTube. Sí, YouTube. Así que gracias a toda la gente que nos está viendo por YouTube, porque también sus preguntas que escriban en el chat las vamos a estar contestando. Como dijo Roberto, es el Master of the Universe en esto. Ya él dijo que por todas esas vías estamos. Así que por todas esas vías estamos ya. Así que Resuélveme Tecnético. Este es el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Y vamos, antes de empezar a contestar las primeras preguntas de esta edición, pues tenemos que primero compartir con ustedes lo que es uno de los temas interesantísimos que tenemos para incluir en el programa, y es el asunto del lío de Apple. Cómo Apple está, pues lo que comenzó en Reddit, que lo que le llaman el front page de la internet, que es este sitio donde las cosas suceden, vamos a dejarlo ahí, no vamos a dar más explicación. Pues resulta ser que un usuario publicó en Reddit que había descubierto de que pues resulta ser que Apple bajaba la velocidad de los teléfonos cuando detectaba que la batería no estaba pues operando en su capacidad óptima. Y obviamente una cosa es que te digan a ti, mira, ¿sabes qué? Si te pasas de 50 millas por hora, pues entonces te vamos a dar una infracción. Por ejemplo, ya tú estás advertido de lo que va a pasar. Pero en el caso de Apple, no se lo dijo a nadie, nadie lo sabía, no había ningún tipo de advertencia, y el lío ha explotado a tal nivel de que no solamente han habido demandas en cuanto a esto, ya hay más de 2 demandas que están erradicadas actualmente, y se esperan más, sino que se arme un pleito de clase, que entonces ahí sí que la cosa se le va a poner difícil a Apple, sino que ya el gobierno federal ha iniciado una investigación de algo que comenzó en Reddit, en un una página, en unos foros de internet.
Chota, qué rápido salió y dijo.
Chota. Pues ya esto se ha convertido en un lío legal y en una investigación federal para Apple. Y nosotros nos gustaría saber, si tú tienes un modelo viejo de iPhone, ya no debe ser viejo, un modelo anterior, perdón, un modelo anterior del iPhone, como por ejemplo el iPhone 6, nos gustaría saber que compartas con nosotros en el chat, por donde nos estés viendo, si tu experiencia ha sido de que el teléfono se te ha puesto lento, si has notado de que realmente con el pasar del tiempo tu teléfono empieza a desmerecer en términos de cuán rápido funciona, etcétera, etcétera. Porque nos gustaría tener una idea de qué es lo que está pasando y cómo las personas, ustedes que están viendo el programa, pues han experimentado posiblemente esta situación. Y si resulta ser que esto se convierte en un pleito de clase, lo que tú debes de saber es, y no es que se ha convertido ya en un pleito de clase, pero si sucediera que se convierte en un pleito de clase, pues entonces en ese caso cualquier persona se puede unir que tenga, pues obviamente, un teléfono afectado. Uh-huh. Así que ustedes todos, bueno, en el caso tuyo, James, que has tenido iPhone todo este tiempo, pues entonces me imagino que estará súper pendiente, porque eso quiere decir que, pues,
Se reclamó mi iPhone 4 veces.
No es para tanto, hijo mío, no es para tanto. Así que vamos a estar bien pendientes de lo que pase con el iPhone, con Apple y pues estas demandas y investigación federal que está ocurriendo en estos momentos. Pero vamos ahora inmediatamente a comenzar con la primera pregunta de Resuélveme Tecnético, Roberto Flores.
Vamos allá, Carlos Alberto, él quiere saber si existe alguna ventaja entre WhatsApp sobre Facebook Messenger o si solamente es fiebre.
Hay una ventaja.
Yo puedo decir una ventaja que puede que sea específicamente para mí, pero okay.
Ajá.
Ambos son sistemas de mensajería instantáneos que funcionan desde tu celular, pero la ventaja, por lo menos para mí, que tiene Facebook Messenger en contra de WhatsApp, es que Facebook Messenger puedes utilizarlo desde cualquier equipo, sea tu celular, sea tu computadora, sea tu tablet, simultáneamente. WhatsApp te permite tenerlo, por ejemplo, en tu celular y en una computadora, pero es solamente un equipo a la vez. O sea, que si yo quisiera tener dos celulares o tres teléfonos diferentes, con la misma cuenta de WhatsApp solamente voy a poder tenerlo activo en uno. Y eso es algo que a mí me limita bastante el uso, porque pues, si quiero tener este teléfono o quiero tener el otro teléfono o alguna tableta corriendo simultánea, no me lo permite porque tiene que ser o este o este otro.
Pero tú eres el que tiene 80 teléfonos. La gente normal y corriente tiene un teléfono.
Bueno, no necesariamente.
Okay, está bien, vamos a dejarlo.
Pero no es multi-device.
Claro, yo siempre lo uso en la computadora y el teléfono a la vez. Es donde único tengo las dos equipos funcionando, sí, a los dos, ¿verdad? Los dos, el WhatsApp funcionando en dos equipos a la vez. Pero yo realmente, cuando me preguntan esta cosa, yo siempre la pregunta que hago es: ¿con quién tú estás chateando?
Ajá.
Si la persona con la que tú quieres hablar no usa WhatsApp, pues tienes que usar lo que tenga. Que pues, si lo hiciste en Messenger, a menos que tú tengas la oportunidad de obligar a toda la gente a, porque todo el mundo quiere hablar contigo, obligar a toda la gente para que se mude para WhatsApp, pues chévere, o se mude para Messenger. Yo lo veo a veces conveniencia el Messenger, porque hay personas que simplemente viven en Facebook y no están usando ningún otro tipo de aplicación, y pues uso Messenger con algunos de ellos. Y para WhatsApp muchas veces lo que tengo son contactos de trabajo. Entonces los contactos que son un poquito más cuidadosos con su información, pues eso yo me los llevé para Telegram. Así que te añado ahí otro problema, otro dolor de cabeza con un Messenger diferente.
Pero fíjate, otra ventaja que tiene WhatsApp, o sea, ahora vamos a la ventaja de WhatsApp en contra de Facebook. WhatsApp es mucho más rápido, es mucho más eficiente con la data. Así que si eres de los que tienes un plan de data limitado, el algoritmo de que usa de compresión WhatsApp es mucho mejor que el de Facebook y los mensajes llegan mucho más rápido. Yo siento que WhatsApp es más eficiente en cuanto a la conectividad, en cuanto a la data que
utiliza. La foto, enviar video,
correcto,
cosas más rápido.
Más rápido. Sí. ¿Y tú sabes por qué? Porque WhatsApp empezó primero con esta cuestión de los sistemas de mensajería de este tipo. Uh-huh. Ok, eso es número uno. Número dos, ellos depuraron este sistema para que fuese súper eficiente en el envío de, primero eran fotos, después pasó a video, etcétera, etcétera.
Yo creo que este tipo de software, igual que pasa con Telegram, está diseñado para ser eficiente de esa manera, quizás porque se desarrolla en lugares donde No, se desarrolla en el Silicon Valley.
3G. Exacto. Exacto. La gente no está cómoda en su oficina de $500,000.
Exacto.
Inventándose algo. La gente que desarrollaron esto tuvieron en consideración que se va a utilizar en lugares donde apenas los otros días empezó el 3G y todavía el LTE no ha llegado.
Cuando nadie usaba WhatsApp en Puerto Rico, Centroamérica, Suramérica, la Luna, usaban WhatsApp en la estación espacial donde quiera, pero en Estados Unidos, porque realmente me estaba acostumbrado a otra cosa.
Exacto.
Tenemos gente en el chat dándonos razones por las cuales les gusta X o Y. Por ejemplo, Juan Rivera menciona Telegram, a diferencia de WhatsApp, te permite borrar tu post cuando quieras. WhatsApp te lo limita. Y también dice que hay otro contender que es Signal, para el trabajo, que es bien uno de los más seguros porque utiliza un sistema de encryption, de cifrado bastante robusto.
Sí.
Y dice Signal para el trabajo, WhatsApp para los amigos.
Ahí está. Okay. Y puedo entender de que WhatsApp se quede para los amigos, porque la realidad es que todo el mundo usa WhatsApp.
Todo el mundo usa WhatsApp.
Yo creo que este es el nuevo BB Messenger, ¿te acuerdas? El BBM.
Bueno,
pues que todo el mundo tenía BBM, pues entonces ahora todo el mundo tiene WhatsApp. ¿Ok? Así que ya está debidamente explicado el asunto. Vamos con la próxima pregunta de esta edición de Resuélveme Tecnético, Roberto.
Pues Nelson nos pregunta que cómo le podemos ayudar a que él le saque provecho a Bixby. Desde que salió al mercado, no le ha dado como con muchas ganas de usarlo.
Es que el problema con Bixby es que, como quien dice, es un niño en crecimiento, número uno. Número dos, apenas los otros días lo lanzaron en español. Y, pues, cuando suceden esas cosas, el tiempo en el cual aprende más. O sea, los sistemas de inteligencia artificial, fíjate, tienen una situación que es bueno mencionarla. Prácticamente todos los sistemas de inteligencia artificial dependen de un proceso de aprendizaje, en el cual se le ingresa data y entonces ellos la analizan y aprenden de eso como los seres humanos. Lo que pasa es que obviamente el asunto es que si ese sistema de inteligencia artificial, en este caso estamos hablando de Bixby, no es utilizado con, ¿cómo se llama? En grandes números, pues entonces tenemos un problema de qué vino primero, el huevo o la gallina. ¿Ves?
Sí, de nada.
Un círculo vicioso en el cual si nadie lo usa, no aprende. Y si nadie aprende, no se convierte en útil y entonces nadie lo usa. Y entonces tiene este círculo vicioso del cual es muy difícil salir una vez caiga en eso. Eso ha pasado en un montón de otras tecnologías.
Se quedan brutitos los
sistemas. Se quedan brutitos. Así que Samsung va a tener que inventarse algo para motivar a la gente a que lo utilice. Porque muchas veces una tecnología superior no es suficiente. Hemos visto miles de ejemplos de eso.
Siempre.
Por ejemplo, Samsung Pay es una tecnología superior a todo lo que hay por ahí porque funciona con todo.
Oh, yes.
Pero no es sino hasta que, y voy a hablar en mi caso, no es sino hasta que me doy cuenta de que si lo uso me dan puntos que realmente hago el esfuerzo de empezar. ¿Verdad que sí, Roberto?
Correcto.
Yo también lo tienes.
Tienen que obligar a usarlo de alguna forma.
Y si nos vamos en especificaciones, peso por peso, feature por feature, Samsung Pay es mucho mejor que Apple Pay, mucho mejor que Android Pay. Lo puedes utilizar en el 97-98% de los negocios que tienen los sistemas, los terminales de tarjeta, porque no necesita NFC para poder usarlo, sino que él imita como si fuera él tú haciendo el swipe de la tarjeta, y es bastante seguro. Pero si no es que ellos te hacen la promoción de, mira, mientras más lo utilices, más ganas puntos y tienes rewards dentro de la aplicación, como que uno no tiene esa necesidad de usarlo, exacto. Pero sí, definitivamente, en este caso, Samsung Pay es una opción, es la mejor opción para pagos móviles al momento. Pues hay que ver si Samsung decide hacer un licensing para que funcione en los demás teléfonos Android. Dudo mucho que pase, pero si es así.
Eso es un problema, todo el mundo está desarrollando su propia tecnología. Entonces, como dije la otra vez, vamos a estar caminando de esquina a esquina hablando de los diferentes sistemas de inteligencia artificial.
Sí.
Y vamos a tener más amigos en inteligencia artificial que en vida real pronto, porque es como que hasta los carros vamos a poder decirle cosas.
Sí, es verdad, es verdad. So, la persona que nos hizo la pregunta, discúlpame, se me olvidó el nombre, pero la persona que nos hizo la pregunta, yo creo que realmente para que tú lo puedas sacar provecho, te va a costar el tener iniciativa, el recordarte de, tengo a Bixby, déjame ver qué puedo hacer con él. Y no hay otra.
Hay que hacer algo así como el Clippy de Microsoft.
¡Mira, no!
Te brinque
no,
la pantalla. No. Mira, ¿no me quieres preguntar algo?
¡No, Clippy, no! ¿Algo mira así? Que ese no, Clippy, bueno. No. Y para los que llevan mucho tiempo en esto, saben a lo que me refiero. Clippy, no, por favor, porque eso sí que era annoying. Yo no me acuerdo cómo
se dice en español, pero... Vas a ver. ¿Tú no quieres preguntarme algo hoy? Así
es. Irritante es la palabra. Y Clippy era irritante. Así que no puede llegar a ese punto, porque de verdad que no. No, por favor, no. Ok, así que, ya sabes, tienes tú que, como quien dice, tener la iniciativa para realmente entrar en esa dinámica que le puedes sacar más provecho a Bixby. Y claro, ayuda si tu ecosistema es Samsung, si tú tienes múltiples productos Samsung que funcionan dentro de lo que es el círculo de la inteligencia artificial.
Para terminar con el tema, fíjate, ahora el CES, Samsung hizo muchos anuncios con relación a sus equipos. Ellos tienen sus... neveras, sus lavadoras, televisores, home theaters, tienen cámaras de seguridad. Ellos informaron que ellos van a utilizar a Bixby como motor para unir todas estos equipos, que puede ser que a lo mejor ahora, si no has tenido como que ese empujón para utilizar Bixby, ahora con estas nuevas tecnologías que vienen este año, te motives a hacerlo. Vas a poder, por ejemplo, si tienes una cámara de seguridad frente de tu hogar y tienes un televisor Samsung, cuando alguien toca el timbre, la cámara prende y automáticamente te aparece esa persona en tu televisor. O al igual que, por ejemplo, puedes estar en la calle y si hay alguien que te está dejando un paquete en el correo, te llega un mensaje en el celular Samsung de que hay alguien que te dejó un paquete. So, uh-huh. Son cosas que están mejorando poco a poco, pero claro, tenemos que esperar a un poquito más adelante del año.
Te llega hasta el 10 mil pesos en el equipo de Samsung y también. En Ceres para poder usar el sistema.
Sí, sí. Así que es cuestión de que tú realmente le pongas empeño al asunto de utilizar estos sistemas de inteligencia artificial y que, pues Bixby es uno de ellos, así que pues ni modo. Bueno, vamos ahora a aprovechar esta oportunidad aquí en Resuélveme Tecnético, presentado por AT&T, de hablar sobre un evento que viene por ahí bien importante, que es el Mobile World Congress, al cual ya yo no lo puedo creer, pero ya llevamos 6 años consecutivos yendo a este evento en Barcelona. Este es como mencioné, el nombre es el Mobile World Congress. De hecho, si el señor director puede poner mi computadora, tengo aquí uno de los videos que nosotros producimos ya hace unos años. Ahí está Roberto.
Qué lindo.
Roberto y yo, allá en Barcelona, donde hablamos. No te metas en lío, no te metas en lío.
No estabas allí, cállate la boca.
Ese es el lugar donde se va a llevar a cabo. Y este es el evento donde todos los años, comenzando el año, pues entonces se presentan las cosas nuevas que van a estar sucediendo dentro del espacio móvil, dentro de todo lo que tenga que ver con celulares, tablets, y todo el asunto de las aplicaciones. O sea, la verdad es que es un evento espectacular concentrado en eso, muy diferente al de Las Vegas. Porque realmente aquí es donde se presenta todo lo que tiene que ver con lo móvil. Y una cosa muy importante que tenemos que decir es que ahí va a ocurrir la presentación de los nuevos celulares de LG, de los nuevos celulares de HTC, de los nuuevos celulares de Samsung, el S9. Todo eso va a estar pasando en el Mobile World Congress y vamos a estar allá. Un equipo de tecnéticos se va a trasladar al Mobile World Congress para que entonces así... tráetelo para acá, José, para que entonces así te podamos informar de todo lo que va a estar pasando allí, que verdaderamente debes de conocer. El evento comienza el 26 de febrero, pero el 25 es cuando Samsung hace su conferencia de prensa para presentar el S9. Así que, por supuesto, que nosotros vamos a estar en la conferencia de prensa. Ya tenemos nuestras entradas confirmadas por parte de Samsung. Vamos a estar allí, te vamos a estar informando bien pendiente, porque contrario a ocasiones anteriores, en esta oportunidad vamos a estar publicando nuestro schedule, nuestra agenda de las cosas que vamos a estar haciendo allá, para que entonces así no te pierdas absolutamente de nada del Mobile World Congress. Roberto va a estar conmigo allá como parte del equipo de Tecnético que vamos a estar cubriendo este evento. Sí. Así que no te puedes perder de todo lo que nosotros vamos a estar presentando.
Vamos a ser los primeros con un hands-on del S9 de allí mismo. Uh-huh. No lo vas a ver en ningún otro lado.
Así que, ¿así mismo es? Así mismo es. Así que, ya sabes, Mobile World Congress desde Barcelona, cobertura de Tecnético. Vamos a estar allá para que entonces así te puedas enterar de todas las cosas que van a estar presentándose y todo lo nuevo en cuanto a aplicaciones también. De verdad que es como si estuviese allá con nosotros. Es como, tío, es como si estuvieses allá con nosotros y vas a disfrutar de todo lo que es este evento. Así que, jolines, no sea... Ay, no, no iba a decir una palabra, pero no sé si la debo decir. No la digo.
Diga.
Una palabra en España que es, ¿la dicen? Ok.
Ahí va, dale. Ahí va.
Pues no sea gilipollas. Ya, la dije. Ok, okay. So, no, ya, vamos ahora a pasar a lo próximo, porque si no, ya mismo van a regañar aquí. Y ahora le toca a Wilfredo, que nos va a contar cuál es esa pregunta que él recibió por email y a la cual él tiene el resuelve. Así que adelante, Wilfredo.
Sí, entonces esta pregunta viene de María. María realizó un
update. ¡María! No queremos saber de María. Ah, no, perdón.
María realizó un update a su iPhone. Luego de actualizarlo, ella podía recibir y hacer llamadas, pero nadie la escuchaba. Llamó al soporte de Apple y le indicaron que borre su teléfono de estado de fábrica, como si fuera de paquete nuevo. Y pues luego de eso, no le volvió a prender el teléfono. Se quedó en el boot loop de la manzana de Apple. Así que, lamentablemente, va a tener que resetearlo otra vez, va a tener que...
María bonita, María.
María, es que, chacho, las Marías tienen mala suerte. María tiene mala suerte. Esto tiene un resuelve, esto sí tiene un resuelve. Lo único que tienes que hacer es, primero que nada, tienes que abrir iTunes en tu computadora. Si no lo tienes instalado, es www.itunes.com y te va a salir el enlace para descargar la aplicación de iTunes en tu computadora. Si tienes una Mac, pues ya lo tienes instalado. Luego de hacer eso, vamos a ver si lo podemos mostrar en la pantalla ahora mismo.
Lo estoy buscando aquí ahora.
La pantalla ahí, que es el poder poner tu teléfono en modo de un recovery mode, que es necesario para poder ayudar a tu teléfono para ver si resucita nuevamente. Que vamos a ver si lo podemos ver ahí un momentito. Ya lo tienes ahí,
Will. Por ahí viene. Ya mismo.
Rápido cuando conecte su celular ya a... Perdón, cuando lo conecte ya a la computadora, pues ya cuando lo conecte a la computadora, iTunes te va a dejar saber que reconoció un teléfono que ya está en modo de recovery y que si tú deseas, pues borrarlo, quieres actualizarlo,
pero ya lo vemos.
Ah, pues vamos a ver la pantalla. Ahí está, como si no puedes actualizarlo o restaurar el iPhone, iPad o iPod Touch, que en este caso es un iPhone, pues hay que ponerlo en modo de recuperación.
El DFU mode.
El DFU mode, que también te dicen. Que mucho yo hacía eso con mi iPod antes. Cuando le hacía el jailbreak, que será lo mejor.
Por eso era que lo dañaste.
Exacto. Por eso que dañaste.
No, mentira.
No, vamos. O sea, yo creo que abajo sale una muestra de lo que uno tiene que presionar. Ahí está.
Mira qué bonito iTunes ahí, el cablecito del iTunes.
Cablecito de iTunes. Que a veces es bueno, a veces no. Pero, ¿qué se va a hacer?
Sí.
Dame buscar aquí también, porque hay que darle a unos botones específicos.
Ah, sí. Sí, porque esto hay que hacerlo de la manera correcta, hay que hacer una secuencia para que entonces un proceso. Para que entonces así tú puedas llevar el teléfono a este punto donde pues te va a salir en la pantalla esto. Porque la idea es que tú no accidentalmente llegues a esto y pues dañes algo, borres algo, lo que sea. Así que ese tipo de cosas pues hay que hacerlo de la manera correcta. Así que te vamos a informar sobre esto más adelante. ¿Cuáles son los? De hecho, lo dicen las mismas instrucciones. Sí. Lo que vamos a hacer es que vamos a publicar este enlace en los chats para que entonces así todo el mundo se pueda beneficiar. Y ahí están las instrucciones completas en español para que las puedas seguir sin ningún tipo de problema.
Así mismo estoy. Así que María, hoy te resolvimos.
Así
por ahora.
Sí, nos esperemos y nos dejas saber, por favor, qué tal te fue con estas instrucciones que vamos a publicar ya mismito. Así que, bueno, ahora queremos que te enteres sobre algo bien interesante que parte de lo que hace posible este programa es, pues, aquellas compañías que confían en nosotros para que tú te enteres de las cosas nuevas que están lanzando al mercado. Y en este caso le toca a Oriental Bank. Chequéate esto que acaban de lanzar recientemente y que está súper interesante. Por supuesto, tiene que ver con tecnología. Adelante.
SecureLock de Oriental es una herramienta exclusiva para clientes del banco que les permite controlar sus tarjetas de crédito y débito desde la palma de su mano. Hay muchos ejemplos que le puedo dar sobre cómo SecureLock de Oriental beneficia a nuestros clientes. Por ejemplo, puede activar y desactivar su tarjeta si lo pierde, vamos a decir, lo deja en un restaurante. También puede configurar alertas que le llegan instantáneo, tanto de transacciones que desea o de todas las transacciones. Igualmente puede controlar en qué comercios hace transacciones o permite a la tarjeta hacer, realizar transacciones, igual que en qué localización, cuán cerca está de su celular o en qué región del mundo desea realizar transacciones. Igualmente, y este es el que más me gusta a mí, es que puede controlar el tipo de comercio, si es online, si es por teléfono, en persona, ATM, y ese para mí es uno bien poderoso. Oriental Bank es el primer y único banco en Puerto Rico que le está permitiendo a sus clientes controlar las tarjetas de esta manera, desde su celular. Y es para tanto tarjetas de crédito como tarjetas de débito. Esta herramienta de SecureLock de Oriental es completamente gratis para sus clientes. Comenzar a utilizar SecureLock de Oriental es fácil. Primero, hace search de SecureLock en Google Play o en el App Store. Luego de bajar el app, registra sus tarjetas, tanto crédito o débito, y comienza a configurar los controles. Para conocer más sobre SecureLock de Oriental, puede visitarnos en orientalbank.com.
De eso se trata el nuevo de Oriental. Y seguimos con Resuélveme Tecnético, el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. James Lee, Roberto Flores, Gustavo Ruiz, este servidor Wilton Vargas, y detrás de las cámaras en la dirección magistral, José Izquierdo. Estamos todos aquí. No, no voy a hacer eso de nuevo porque me van a apagar el micrófono. Ok, estamos en el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. La idea es que tú pues participes en este mismo. Ya mismo te vamos a explicar cómo puedes participar. Pero antes vamos a hablar de otro de los temas que es importante mencionarlo. Y se trata de el que pues finales de diciembre Facebook anunció una versión de Messenger para niños y se llama Messenger Kids. ¿Qué? Y entonces, sí, la idea es que niños entre las edades de 6 a 12 años pues puedan, bajo la supervisión de los padres, utilizar Messenger. Sí, la voy a mostrar aquí ahora. Y el asunto, y de hecho, tú puedes conseguir más información yendo a messengerkids.com. Y la voy a mostrar aquí ahora.
Yo siempre pienso con esos nombres así, right to the point. ¿Cuánto hicieron para quitarle el domain al que tenía el domain? ¿Verdad? Porque es bastante común, pero bueno.
Sí, es verdad. Pero ahí ya lo tenemos. Pues esa es la idea de Messenger Kids. Y entonces, la idea aquí, déjame explicar bien esto, es que a través de esta aplicación, no es que tu niño va a abrir una cuenta en Facebook, porque no. La edad mínima son 13 años en Facebook. Pero la idea es que tú instalas esta aplicación en su dispositivo móvil y atas la instalación de esa aplicación de Messenger Kids a tu cuenta, a la cuenta del adulto en Facebook. Entonces tú vas a tener control de lo que se hace, el listado de contactos, quién puede conectar con tus niños. Y contrario a Snapchat y otro tipo de aplicaciones, los mensajes no desaparecen, así que tú puedes, y no se pueden esconder, para que entonces sí los padres puedan ver exactamente qué es lo que está pasando. Ahí podemos ver, por ejemplo, cómo luce la pantalla de los diferentes contactos y cómo puedes chatear o puedes entonces realizar pues una videollamada. Entonces, aparte eso, pues tiene lo que siempre se espera de este tipo de aplicaciones, que si los filtros, puedes usar GIFs, puedes utilizar un montón de cosas, frames, máscaras, etcétera, etcétera. Y según explica Facebook, pues es bien fácil de utilizar para ambos, tanto los padres como para los hijos. El asunto aquí es de que los padres sí tienen control total y absoluto de lo que sus hijos pueden hacer en esta aplicación. Pero, y de hecho tengo que mencionar que es para niños de entre 6 a 12 años. El asunto aquí y lo que ha causado controversia es que ya hay más de 100 peticiones de expertos en pedagogía, en psicología infantil, lo que quise decir, psicología infantil, que están en contra de que a los niños de tan corta edad se les presente esta forma de interactuar, y que lo que se debe hacer es dejar que los niños sean niños, y que este uh-huh. tipo de método de comunicación no tienen por qué entrar tan temprano en esto. James.
Yo no estoy de acuerdo.
Ah, ¿de verdad? Cuéntame.
Claro, mira, mi nene tiene un iPod Touch. Uh-huh. Por lo tanto, él me está enviando mensajes de texto desde que tiene 3 años. Porque hay un sistema de mensajería ahí, y yo lo conecto, él tiene mi cuenta, y es más, yo creo que aprendió a escribir más rápido enviándome mensajes a través de la aplicación, o sea que...
Empezó, te tengo que decir, James, yo hubiese preferido que no mencionaras, no usaras de ejemplo a tu hijo, te voy a explicar por qué, porque entonces me veo obligado Ajá. en la posición de hacerte una serie de preguntas por aquello de pues presentar una discusión balanceada.
Lo pongo de ejemplo porque todos los demás chamaquitos de cualquier edad están usando ya un sistema de mensajería. Uh-huh. No tiene que ser Facebook, están usando cualquier sistema de mensajería, inclusive... conozco niños que tienen Facebook desde que tenían 6, 7 años y están utilizando su propia cuenta de Facebook con una fecha de nacimiento mala, porque pusieron la que les dio la gana para que Facebook le diera la autorización. Claro. Y se están comunicando con sus papás a través de Facebook hace rato.
Pues yo tengo que decir que los padres son unos irresponsables.
Yo creo que esto es Facebook tratando de legalizar el asunto de que no le crees cuentas a tu hijo para que se comunique contigo. Yo estoy dando un equipo, o sea, estoy dando una aplicación de mensajería para que no tengas que crear una cuenta falsa uh-huh. para que tu hijo se comunique contigo a través uh-huh. de Messenger.
Pero, James, es muy distinto el tú querer que tus hijos utilicen Facebook para Messenger, o sea, para comunicar. Es muy distinto que tú quieras proveerle a tus hijos un método de comunicación uh-huh. Versus que abran una cuenta bajo una premisa falsa, ya le estás enseñando a mentir.
No, es que lo están haciendo por eso. Yo creo que el Messenger es una buena idea porque no lo haces, no tienes que abrir una cuenta falsa. Uh-huh. Porque es que yo sé que los papás lo estaban haciendo. ¿Quién abre la cuenta? ¿Cuentaron la
sí, no, hijo? Claro,
la abrió
claro.
el papá.
No, y lo bueno también que tiene esto de Messenger Kids es que no tienes que abrir una cuenta de Facebook.
Exacto,
eso es lo que para digo. Poder acceder, exacto.
¿Sabe? Tú que le no abres una cuenta a ellos, uh-huh. Evitas que usen otras aplicaciones de mensajería para comunicarse.
Exacto.
Porque realmente yo conozco también niños que usan WhatsApp para comunicarse con los papás. Uh-huh. Sí, porque sí, está sí, ahí sí. lo
porque bajan, eso es un número de teléfono.
Claro, pero sí. tienen teléfono. Entonces, el que tiene teléfono en su escuela, uh-huh. porque el papá lo quiere tener comunicación con ellos, pues ya están usando todo ese tipo de cosas. Yo creo que esto ayuda quizás a que tú tengas control sobre las conversaciones, a que tú puedas borrar del equipo del hijo tuyo todos los otros mensajeros que hay instantáneos, y le dejas solamente la aplicación que está diseñada para ellos, que estoy seguro que debe tener 80,000 restricciones ahí. Pero uh-huh. entiendo que es una necesidad en el mundo que se está viviendo ahora.
Bueno, el asunto con eso es que yo puedo entender, y la realidad es que tú eres una excepción a lo que es la regla en cuanto al entendimiento del efecto que tiene la tecnología.
Pero te lo digo en el caso de que tú vas a la escuela y está todo el mundo en esa. No es que yo sea...
Está bien, pero no que todo el mundo se tira por un barranco, tú te tienes que tirar.
No, pero es la norma. O sea, Facebook está respondiendo a lo que está ocurriendo.
Pues la recomendación de expertos en cuanto a lo que es comportamiento infantil es que es muy peligroso tirar a los niños, no tirarlo, exponer a los niños desde tan temprano a este asunto, porque crea el dependencia en este tipo de sistemas para comunicarse y no fomenta el desarrollo de relaciones interpersonales, de las relaciones en sociedad, de las destrezas de comunicación de persona a persona, relacionarse con sus amiguitos, etcétera, etcétera. Porque el problema es, James, que no todo el mundo es como tú, no todos los padres son como tú. Hay padres que utilizan estas cosas como subterfugio, como forma de que esto sea un nani, o sea, una niñera o un
babysitter. Lo que se hacía antes con lo que era la televisión.
Pero la televisión muy distinto.
Lo que hacían en los 80, que no, los niños están jugando videojuegos 24/7, eso es peligroso. Esto ha existido en todos los momentos.
No es lo mismo, James, porque la televisión, one way. Los videojuegos, al principio, no eran online. Había como que cierta forma de no exponer a los hijos a lo que se estaba viendo en ese momento.
Lo importante es evitar que se convierta en que las 24/7 la persona está haciendo ese tipo de actividad. Es que es el control. Yo creo que es, y eso funciona across the board con cualquier otra cosa. Así que sí, si un experto, acuérdate que los expertos me pueden estar dando recomendaciones que son las que voy a utilizar para poder manejar eficientemente quizás este tipo de tecnología. Uh-huh. Pero realmente hay que ver entonces cómo Facebook sacó esta herramienta, cuál fue el estudio de mercado que hizo. Yo creo que uh-huh. la necesidad está ahí. Entonces ahora es cuestión de que esos expertos que se están quejando no deben quejarse. Lo que deben es buscar de qué manera orientan a los padres y le dan uh-huh. las herramientas educativas para que puedan trabajar con esa herramienta de sus hijos.
Pues yo quiero que tú sepas de que esos más de 100 profesionales a nivel mundial están pidiendo a Facebook que retire esto inmediatamente. Así que lo que queremos saber, trajimos esto a la discusión, porque queremos tu opinión. ¿Qué tal te parece esta idea de que tus hijos utilicen Facebook, esta versión de Messenger para niños de Facebook? Queremos saber si tú estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, escríbelo en los comentarios para que entonces así pues podamos más adelante compartir lo que es tu opinión. Mientras tanto, vamos a continuar con más de Resuélveme Tecnético, este es el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Y ahora pues entonces, Roberto, vamos a recordarle a la gente cómo puede participar en el programa.
Facilito, estamos ahora mismo transmitiendo por Facebook, estamos en YouTube, estamos por Twitter y estamos por Periscope. Si estás en Facebook, está el chat corriendo, el chat está bien movido, muchas preguntas, así que conéctate, envíanos tu saludo, envíanos tu pregunta. Si estás en YouTube, también tenemos un chat que está corriendo actualmente ahora, en un momento. Ahora mucho mejor.
Ajá, ahora sí.
Ahora. Ok, pues tenemos, como iba diciendo antes de que me interrumpieran, tenemos un chat corriendo por YouTube, así que...
Dale, dale.
Sí, ¿no?
¿No? ¿No se escucha? ¿O qué es lo que pasa?
¿Se murió?
O sea, allá tú sabes. Sí, ok. Pues nada,
¡fuera del aire!
¡Fuera del aire! Pero no, James lo puede explicar.
¿Qué se supone que yo explique? Yo estaba hablando...
¿Cómo participar?
¿Cómo partir?
Así, exacto. Así que ponchale el card y entonces resolvemos.
Después que ustedes llevan ahí ya con nosotros casi una hora, les tengo que volver a explicar. Bueno, vamos a explicarle cómo participar. Fácil. Si estás aquí con nosotros y nos estás viendo a través de Facebook, básicamente tirar tu comentario es sencillo. Y si nos estás viendo a través de YouTube, igual utiliza el área de comentarios para hablar con nosotros. Si estás en Periscope, pues tira tu mensaje, tira corazoncitos para que sepamos que estás ahí. Y si estás en Twitter, utiliza el hashtag Resuelve. Y además de eso, que explícanos.
Exacto, ahora va la parte de la buena. Si usted de lo que ve nuestros episodios días después, porque pues, obviamente un miércoles uno llega cansado a veces y todo eso. Esto es fácil. Usted tiene que escribir un email a preguntas@tecnético.com y aquí este servidor se le va a estar contestando todos los miércoles. Vamos a estar haciendo por dos partes. Y todos los miércoles se las voy a estar contestando de una manera tan fácil que de verdad que no hay manera más fácil que decirlo.
Así es. Adivinen quién recuperó la voz.
Vamos a ver ya ahora.
¡Qué bello! ¡Eh!
Recuperó la voz. Tacho, esa cirugía que te hicieron ahí fue una cosa prodigiosa. Bueno, pues ya sabes cómo puedes participar en nuestro programa, ya sabes si nos estás viendo en vivo, si nos estás viendo grabado. Así que vamos a contestar preguntas y yo tengo ya una por aquí que quiero atender vía Periscope. Y déjame llegar aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde tengo mi Periscope? Ok, espérate, que aquí ya llegué. Ok, aquí está Periscope. Voy a contestar una de las preguntas que nos ha llegado por Periscope. Mira. ¿Sabes qué interesante es el asunto este?
Dígame.
De que esa pregunta que nos habían enviado, pues ya no me sale aquí en el texto de Periscope.
Se fue.
Ah. Ya embuste. Pero, si tengo por YouTube. ¿Verdad que sí que tengo por YouTube? Dime que sí. Tenemos una pregunta por parte de Richard Tecno. Él quiere saber cómo puede hacer para que se escuche unos audífonos wireless Samsung, que son de la serie Level, con un televisor Samsung. Él me dice que solamente le permite pues utilizarlo vía cables. Eso sí que es bien incómodo. Sí, él dice que trató con su celular S8 y lo mismo, no se oye. Bueno, si con tu Samsung, su celular, esos audífonos no se oyen, definitivamente esos audífonos tienen un problema.
¿Son Bluetooth?
Son Bluetooth, son Level.
¿Puedo poner Bluetooth?
Claro. Claro que el teléfono tiene Bluetooth.
El televisor.
Está bien, pero no te preocupes, ni siquiera lleguemos al televisor. Vamos, y probablemente que sí, pero si no funciona con el celular, sin duda alguna de que estos audífonos tienen algún tipo de problema. Uh-huh. Pero mira, lo que yo te recomiendo que puedas hacer es... ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué tú haces así? El señor director está poniendo ahí una cara ahí de pocos amigos. No seas así, no seas así. Lo que puedes hacer es seguir las indicaciones para darle un full reset. Que se borren todos los profiles, que todos los perfiles, todos los equipos que tú hayas programado en esos audífonos level. Cosa de que entonces vuelvas y trates de nuevo para que entonces, empezando con el Samsung, con el celular, trata de entonces parearlos con el celular para que entonces ver si funcionan. Si funcionan bien, pues entonces puedes intentar en el televisor y se supone que si el televisor tiene Bluetooth, los vas a poder conectar. Si no te funcionan bien con el celular, no hay nada más que buscar. Definitivamente esos audífonos tienen un problema y si tienen garantía, debes entonces de recurrir a ella para que te resuelvan el problema. Probablemente lo que van a hacer es que te los van a cambiar porque eso realmente no se repara. Eso cositos ahí tan chiquitos, unos circuitos que realmente no hay forma de hacerlo. Así que ya sabes, Richard, esa es la forma como puedes resolver el problema con tus audífonos level de Samsung. Ahora sí, vamos, Roberto Flores, con la próxima.
Ya que me arreglaron la voz. Pues mira, nos pregunta Perla Sofía que qué diferencia existe entre un Galaxy S8 y un Galaxy Note 8 de Samsung, aparte del tamaño.
Ah, eso, yo estoy seguro que los dos expertos aquí de Note y cuestiones, que son Roberto y Wilfredo, pueden contestar esa cosa. Porque si le digo a James, James me va a tirar con algo. Así que...
El nombre es la diferencia entre uno y otro.
Contéstelo, aparte de eso, aparte de eso, ¿no? La diferencia, así que uno puede ver entre el Samsung Galaxy S8 y el Plus, en este caso, y el Note 8 es el S Pen. El S Pen, o sea, el S Pen
¿Qué es el S Pen? Es el
boligrafito, es lo más obvio, pero también existen otras. Por ejemplo, el Galaxy Note 8 tiene un sistema de doble cámara que te permite tomar portrait photos. Y lo que hace es que eso que le toma, enfoca el sujeto al frente, pero atrás como que lo pone borroso. Y se ve como si fuera una foto de estas profesionales de estudio. Uh-huh. Que eso solamente lo puede hacer el Note 8 porque tiene el sistema de las dos cámaras. El S Pen es tremendo accesorio si eres una persona de que uno le gusta dibujar o alguien que necesita estar firmando contratos o documentos. Y yo he visto mucha gente que tienen y utilizan los Galaxy Note porque, pues, por ejemplo, necesitan estar firmando contratos, firmando papeles y se los envían por correo electrónico, lo firman y lo devuelven y es algo que no tienen que ir a imprimir el papel ni nada por el estilo. Así que mucha gente les gusta esa opción. En caso de, por ejemplo, en S8 en particular, en contra del Note 8, pues el Note 8 es mucho más grande, la pantalla es mucho más ancha, que puedes ver mejor contenido, se ve un poco, ¿verdad? Pues más grande, mucho mejor. Y por lo demás, en cuestión de batería, tiene un poco más de batería, pero en realidad tienden a ser, en resumen, como que el mismo sistema operativo, la misma funcionalidad, excepto lo que hablamos de la cámara y el bolígrafo.
Te he explicado, mejor explicado no pudo haber estado. Esas son las diferencias y por eso es que es importante que tú las conozcas porque la decisión a la hora de comprar depende de qué es lo importante para ti, que es lo que tú entiendes que le vas a dar uso. Y si no le vas a dar uso al asunto del stylus, del polígrafo, del lápiz, pues entonces no te compres eso y te puedes comprar un S8 Plus.
O también puedes esperar ahora el Mobile World Congress que va a salir luego Galaxy S9 Plus. Que supuestamente hay rumores de que va a salir con un doble cámara, que te va a dejar también tomar fotos de portrait y todo eso. Y pues espera.
Sí, es época de esperar.
Exacto. Ya ahora mismo, en este momento que estamos, es mejor esperar y ver qué aparece por ahí.
Sí, exacto. Así que ya lo sabes. Esa es la recomendación de nosotros aquí en Resuélveme Tecnético. Vamos ahora con la próxima pregunta de esta edición de Resuelve Tecnético. Roberto.
Pues mira, nos pregunta Carlos si hay alguna forma de que él pueda pasar todas sus fotos de su iPhone hacia el iCloud masivamente y no tener que hacerlo una por una.
Bueno, si tú tienes programado tu celular, tu iPhone, para utilizar iCloud, número uno. Y número dos, le prendiste en el área de configuración de iCloud, prendiste las fotos. Eso se supone que lo haga automáticamente.
Suben solitas.
Y suben solas. Sí. Tú no tienes que hacerlo manualmente bajo ninguna circunstancia. Eso es automático. Claro está, recuerda que Apple lo que te da son 5 gigabytes de espacio. Si tú quieres más, 99 centavos, ¿te lo sube a cuánto?
A
50 gigas. Son 99, que vale la pena pagarlo, pero sin cuestionarlo. Sí. 99 centavos lo sube a 50 gigas y entonces ahí puedes almacenar tus fotos y eso se supone que lo hago automáticamente. No sé por qué estás teniendo ese problema de que las fotos no se están subiendo solas y las tienes que subir una a una. No se supone. Recomendación. Desprograma el iCloud o bueno, primero, en el área de configuración de iCloud, apágalo de las fotos. Espera un minuto, préndelo de nuevo y entonces mira a ver cuál es el comportamiento. Obviamente la idea, la forma ideal de chequear cómo va funcionando el asunto es que en una computadora tú abras entonces la página de internet de iCloud, habiendo ingresado con tu username y tu password, y veas cómo van subiendo las fotos. Y se supone, te lo digo, se supone que sean solitas, que suban automáticamente. No así a mano, una por una, porque eso sí que es una tortura. Así que sigue nuestro consejo y si no te funciona lo de apagar momentáneamente la sincronización de las fotos en iCloud, pues entonces lo que debes de hacer es desprogramar iCloud en tu teléfono, volver a programarlo para que entonces así las cosas en la nube de Apple pues puedan reconocer de nuevo la presencia de tu iPhone, que tienes fotos, que quieres sincronizar, y se supone que funcione. Déjanos saber cómo te fue para que entonces así si acaso no pudiste resolver con esas instrucciones, pues le buscamos la vuelta para ver entonces cómo se resuelve el problema, ¿ok? Así que esperamos que de verdad que puedas entonces resolver el asunto que impide que pues le puedas sacar el provecho a tu teléfono. Bueno, esto es Resuélveme Tecnético y ahora es de estas cosas que yo me pregunto.
¿Qué pregunto?
Me pregunto porque es que son cosas que suceden en el mes de febrero, que comienza, digo, dicho sea de paso, comienza mañana.
Ya mismo.
Sí, par de horas. Uh-huh. Es verdad, en par de horas. No siquiera podemos decir de un día, par de horas. Y es que cuando ya se enamoran, o cuando ellos se enamoran,
se enamora,
pues necesitan mucha data. Porque acuérdate que empieza el asunto de pa' aquí, pa' allá, y yo te envío esto, y tú me envías lo otro. Así que cuando se enamoran, cuando ellas se enamoran, o cuando ellos se enamoran, se necesita mucha, mucha data. Así que cuando ellos se enamoran, también. Así que por eso, este Día del Amor, aprovecha el plan de data ilimitada de AT&T por menos de $40 al mes. Y ahora, al cambiarte a AT&T, recibes hasta $650 al traer tu smartphone en trade-in y activar uno nuevo con AT&T Next. Así que este San Valentín, que viene ya mismo por ahí, tú y yo, un regalo de AT&T, juntos somos mejores. Más detalles en las tiendas y en la prensa. Y estás viendo ahora la página de AT&T Puerto Rico, donde están todos los detalles de las ofertas que AT&T provee. Así que puedes visitar la página de AT&T, que pues la dirección la están viendo ahora en pantalla, pr.att.com, para más detalles de esta oferta y de todas las ofertas que ofrece AT&T. Y también tienes el número de teléfono para que te comuniques, para que te puedas activar desde ya y así pues aprovechar todas las cosas que AT&T te ofrece. Esta es la página de AT&T Puerto Rico, que hacen posible semana tras semana Resuélveme Tecnético. Gracias, AT&T. Seguimos con más de Resuélveme Tecnético, el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. Y somos aquí, el equipo de Tecnético.com, parte del equipo de Tecnético.com, que estamos resolviendo todas las semanas lo que está pasando en tu vida con la tecnología. Ahora es el momento de la segunda pregunta enviada por email, Wilfredo.
Esta pregunta viene de Ricardo Trinidad. Ricardo fue a reformatear sus dos computadoras. Ambas estaban corriendo Windows 10. Pero como la reformateó, el disco de recuperar el sistema, porque como la reformateó, era de Windows 7. Entonces, él pregunta si se puede hacerle upgrade otra vez a Windows 10. Así que, pues, hay dos
versiones. ¿Se puede o no se puede?
Hay dos versiones. Uh-huh. Si tú adquiriste Windows 10 durante el periodo que estuvo gratis, que era casi un año, estuvo casi un año gratis, sí. Pues nada, está fácil porque ya tu Product Key de Windows 7 está registrado con Microsoft de que tú eres sí elegible para adquirir la actualización de Windows 10. Pero, si tú adquiriste Windows 10 después del periodo gratis que Microsoft está ofreciendo, Ricardo, te lamento decir que vas a tener que comprar otra vez Windows 10.
No. No.
Sí, es que si no lo hizo,
¿qué está pasando a Microsoft?
O sea, no, porque te dieron un año que tú quieres.
Claro, pero si lo compró, ya lo instaló.
Es como que no. Si lo instaló ya.
Ajá.
La máquina sería la entrada de Microsoft y lo puede bajar.
Exacto, y por eso que tenemos mostrando esa página, ¿verdad?
Exacto, así mismo, es que lo único que usted tiene que hacer, ahí está la herramienta que te deja bajar el sistema operativo completo, así que sí, tienes que tener un buen internet para que te baje eso rápido, sí. Lo bajas ahí, él te va a decir toda la, te va a salir toda la información para poder actualizar tu computadora, te dice si tu computadora es compatible con el sistema operativo nuevo, te dice recomendaciones de qué hacer cuando lo actualices y todo eso. Ahí podemos ver que le da ahí para presionar la descarga la herramienta ahora. Uh-huh. Y pues te da todas las opciones que si lo quieres en inglés, lo quieres en español, lo quieres chino, ¿sabes?
Japonés.
Esas cosas, todo eso, japonés. Sí. Y pues de ahí en adelante a instalar mandarín.
Mandarín.
Y de ahí en adelante puedes instalar el sistema operativo Windows 10. El Fall Creators Update.
Sí, que ya está listo también. Así que vamos a compartir ahora en los chats lo que es ese enlace, el link directo para que puedas bajar Windows 10. Y es bueno que hacer hincapié de que si ya habías tenido Windows 10 instalado, necesitas reinstalarlo y por alguna razón tienes una versión anterior del sistema operativo, no te preocupes, ya sea Windows 8 o lo que sea, ya eso está registrado en Microsoft. Tú simplemente vas a Windows 10, sigue las instrucciones en ese enlace que te vamos a estar compartiendo ahora para que tú se lo puedas bajar y resuelta.
Aquí básicamente todas estas cosas están registradas en la cuenta de él, que realmente no es como antes que había.
No es como antes, eso es así.
Es una conveniencia increíble porque se registró que ya tú lo tienes y cuando tú entras tu cuenta para asignarte a la computadora, pues ya se sabe a qué tú eres elegible, qué compraste y toda la cosa.
Correcto, pero fíjate, es buena recomendación también, además de darle ese enlace para que lo baje, que él mismo cree un USB bootable drive que él pueda utilizarlo sin necesidad de estar conectado y descargar esa versión. ¿Por qué? Puede ser en algún momento que no tenga conectividad de internet, o por ejemplo ahora que estamos luego de Huracán María, que no en todas las áreas hay conectividad, así que puede utilizarlo, puede crear un bootable drive y tenerlo para backup, y cualquier instancia que necesite reformatear la computadora, pone el USB drive, lo conecta y lo puede bootear y hacer el reformat de ahí.
Hazle el tutorial para que lo pueda hacer.
¡Dios, la cara de Roberto!
Grabale un tutorial, ayúdalo.
No tenemos tiempo para un tutorial.
Nada, ya sabes que lo puedes hacer y las instrucciones están en el link.
Lo puedes hacer, fue lo que te dijimos. ¿Cómo se hace? Mándale un DM a un mensaje privado.
Rob Flor Rivera, ponle el ahí está, mira, cualquier cosa.
Escribes ahí.
Exacto. Me consiguen en Twitter en IZQRDO.
Ok, ya. Está bueno. Ok, entonces, pues vamos a seguir contestando más preguntas que tú no estás.
Ahí está.
A que no te ponches, que tú estás oscuro ahí en el área de control. Tú estás oscuro y no se ve. Lo que
no
se va a ver.
No
hace
falta
por carta. No hace falta.
La gente sabe.
La gente sabe. Ok, que hable la voz ultratumba.
La gente sabe quién yo soy.
Ay, Dios mío. Ok, bueno, no sé si se escuchó, pero no importa. Vamos a continuar contestando tus preguntas aquí en Resuélveme Tecnético. Y yo tengo, antes de la próxima pregunta, tengo un saludo aquí de parte de Margarita Rosario, que nos está viendo por Periscope, que nos envía un hello. Así que hello a ti también.
Hello.
Margarita, hello.
Hello.
Entonces, hello. La próxima pregunta la tengo yo por aquí, por YouTube. Mr. Miranda, ¿quieres saber? Nos pregunta, si creemos que Samsung, el Galaxy 9, que va a ser anunciado ahora en Barcelona, que vamos para Barcelona, así que pendiente a la cobertura de Tecnético, sí. Si va a dejar atrás el lag de TouchWiz, o sea, las modificaciones que Samsung le hizo a Android, o el launcher, se llama TouchWiz, si creen que con el S9 por fin va a rivalizar el sistema Android sin modificar en cuanto a la rapidez como responde, que es lo que le llamamos el lag. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué tú crees, Wilfredo?
Sí, todavía estamos, o sea, a esta altura del tiempo, ya con un S8 todavía no podemos salir del lag. ¿Qué me hace pensar de que en el S9
pero pueden estar la ventana para mejorar eso en esta edición?
¿Quién sabe? Ocasión.
O sea, es como que...
Pero mira, ¿cuántos años llevamos ya con esto?
Lo van a decir en la presentación, que es más rápido y que es mejor. Y cuando
exacto,
lo pruebe,
va a ser igual. Va a ser el mismo cuento. El teléfono es rápido. No hay nada de la gasta. Que le das 2 meses de uso y después, ¡ay! La aplicación no me quiere abrir. ¡Ay! No quiero hacer nada. ¡Qué loco! ¿Sabes?
Bueno, porquería. No sé.
Pero mira, se rumora que va a haber un aumento sustancial en la cantidad de memoria del S9 versus el S8. En términos, estamos hablando de la memoria de almacenamiento. Hablamos de memoria de RAM, que es el RAM que utiliza el teléfono para ejecutar las aplicaciones. Si eso es así, pues entiendo que puede que haya una mejora, si no considerable, notable en cuanto a lo que es TouchWiz. Pero
digo, pensando que estamos hablando de que el problema es el software y no el hardware.
Exacto, también. Y hay que ver en cuanto a procesador. O sea, yo todavía no entiendo por qué Samsung le pone el Exynos de ellos en mercados internacionales y en Estados Unidos. Y en los mercados estadounidenses le pone el Qualcomm.
Qualcomm Snapdragon.
El Snapdragon. Sí. ¿Por qué?
Eso molesta, porque en el caso, yo estaba hablando con eso con Roberto hace tiempo, él tiene instalado ahora mismo el beta de Android 8, que es el de Oreo. Uh-huh. Entonces, yo traté de conseguir eso. Pero ¿y qué pasa? Como el mío tiene un procesador Exynos, porque no puedo hacer nada. No puedo actualizar ni nada porque el teléfono detecta que no es un procesador Snapdragon, que es el que necesita para ayudar todo eso, y como es de... increíble que el mismo procesador es de Samsung no pueda utilizar un sistema operativo beta.
Chacho, pero por qué te burles así, no seas bully. Así que bueno, nada, estamos a ley de 3 semanas de saber, ¿verdad?
Casi 3 semanas.
Exacto. Estamos a la ley de 3 semanas de saber qué es lo que va a pasar con TouchWiz y el Samsung Galaxy S9. Vamos con la próxima pregunta. Ya estamos llegando al final de Resuelve Tecnético, así que vamos con la próxima pregunta.
Rapidito. Pues mira, Iván nos pregunta que si se puede tener la tablet Nexus 7 con el mismo SIM card de celular y usar los dos equipos a la vez.
No. No. ¿Verdad que no, Roberto? Y la razón por la cual eso es así es porque registrado en la red solamente puede haber un equipo con ese SIM card. Tu SIM card tiene un número específico y ese número no puede estar presente en una red celular en 2 equipos de manera simultánea.
Pero espérate, a excepción de que, esto es por ejemplo totalmente, si tú tienes tu compañía de teléfono T-Mobile, y yo tengo, ahora mismo yo tengo, el iPhone mío tiene T-Mobile. Entonces, en mi computadora o en una tableta cualquiera, yo puedo bajar la aplicación de ellos que se llama Digits. Y cuando yo registre mi número de teléfono, puedo hacer las llamadas. O sea, no es algo que te pueda solucionar rápido, pero es una recomendación por el que quiere hacer llamadas por la Nexus y un teléfono con la una misma SIM, pero que también puede hacer con una misma SIM, dejarla en tu teléfono y a través de Wi-Fi o internet que puedas compartir con tu teléfono, acceder llamadas, puedes acceder textos también, ¿sabes? Que es buenísima idea también, o sea, no puedo pensar así de otra cosa.
Sí, no, pero
la recomendación
pero,
así.
Sí, correcto. Entonces también AT&T tiene un equivalente a ese servicio y lo tienen otras compañías también, no todas, pero algunas también tienen ese tipo de equivalente, que es muy distinto a tener dos tarjetas SIM. Lo que hace esa aplicación que tú instalas en tu segundo equipo es que se conecta a la red, le dice, ok, este equipo está asociado con este número de teléfono, si allá suena, porque suena aquí también. Así es como funciona, sin necesidad de tener un SIM card, un segundo SIM card, pero el mismo SIM card en 2 equipos de manera simultánea no puede ocurrir, porque no te lo va a permitir el sistema. De hecho, no se supone que tú tengas... Si tú tienes dos SIM cards asociados al mismo número de teléfono...
No se puede.
No, exacto. No, cuando tú tenías uno y sacaste otro, el que estaba anteriormente registrado en la compañía telefónica queda automáticamente desactivado. Así que, aunque tuvieses dos SIM cards asociados supuestamente a tu cuenta, no lo vas a poder utilizar. Porque no, uno de ellos no va a registrar en la red. Y por ende, pues no te va a poder comunicar. Vamos con la próxima. Y esta ya sí es la última de Resuelve Tecnético. Esta edición que ha estado, pero mira, súper activa. Así que vamos con la próxima. Vaya. ¿Tú tienes una? Que yo veo que tú tienes una
nota. No, yo siempre salgo, por si acaso él no tiene algo, yo tengo lo mismo que tiene acá.
¿Ves? Ah, ok. Ah, pues dale, Roberto. Sí. Eso es un backup.
Muy bien. Claro. Pedro Hernández. Pedro Hernández nos pregunta si le podemos decir de alguna alternativa costo efectiva para Wirecast.
Que sea más user friendly.
¿Eh? OBS. Ah, bueno, más friendly que Wirecast. Bueno, está VMix, está OBS. Esos son programas. Vamos con la próxima.
Búscalas así en internet, busca OBS y.
Sí, OBS, sí.
OBS me aparece.
La próxima, Roberto.
Ok, vamos a ver por aquí. Dice: tengo un. Ok, Miguel Matos nos pregunta: tengo un iPod desde.
Miguel Matos es el que canta. Ah, no, es Miguel Mateos, perdón.
Wow. Ok, tiene un iPod y de 32 GB. Desde que comenzó no puede actualizarlo a su software. Llegó hasta la versión 6.6. ¿Qué puede ser lo que le está sucediendo? Que ese iPod es viejo.
Sí.
Bien brutal, porque iOS 6.
Sí.
¿Verdad que Apple te dice hasta dónde puede llegar el sistema operativo? Y si ese iPod es de una versión bastante viejita.
Saca la música.
O sea, que en este caso, en este caso no importa cuánta memoria de almacenamiento tú tengas en tu teléfono, en tu iPod, puede ser de 22, 64, 128, 256, no importa.
No eres elegible ni para la batería, ni para el cambio de batería eres elegible.
Ni eso.
Papá Cooks dijo... Napati.
Se acabó lo que se daba con ese iPod y se acabó lo que se daba con Resuelve Tecnético. Ya tenemos que despedir nuestro programa. Wow, se fue esta hora súper rápido. Esperamos que la hayas disfrutado tanto como nosotros la disfrutamos y que nos acompañes la próxima semana en otra edición más de Resuelve Tecnético presentado por AT&T. Y es que recuerdes de que, pues, si nos estás viendo grabado, puedes enviar tus preguntas a preguntasatecnético.com para entonces así incluirlas en el programa. La conectividad a internet gracias a Aeronet Broadband. Y nos vemos la semana que viene en otra edición más de Resuélveme Tecnético. Wilfredo Ruiz, Roberto Flores, James Lin, el señor director detrás de esa cámara que está ahí, una de esas cámaras que está ahí captando a nosotros, que hace posible, todo este conjunto hace posible de que todas las semanas resolvamos los problemas con la tecnología en tu vida. Será hasta entonces, ¿verdad? Hasta la próxima y gracias por ver nuestro programa.
Vemos.
Para acceder a más de Tecnético y las grabaciones de este y nuestros pasados programas, visita resuélveme.tecnético.com.